Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado, pero ahora varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Fitlosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales. Es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo. Lentamente y sin darnos cuenta, estamos envenenando a nuestro cuerpo. Y por otro lado, tenemos la farmacia de la naturaleza en nuestras manos. De esto vamos a hablar el día de hoy en Fitlosofía, de la carga tóxica y cómo afecta nuestra salud y nuestra vida, pero también soluciones prácticas y simples que podemos poner en práctica a partir de hoy en nuestra cocina, en los productos cosméticos que utilizamos y, por supuesto, en los alimentos que llevamos a nuestra boca varias veces al día. El día de hoy en Fitlosofía, una de las mayores expertas de habla hispana para hablar de inflamación y de un estilo de vida más saludable. Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Vivimos en una era de información, creo yo a veces de sobreinformación, en donde si abrimos las redes sociales recibimos mensaje de qué es bueno, qué es mejor, qué es terrible y qué incluso nos puede quitar la vida. La pregunta es, ¿qué tanto de esto es verdad? ¿Qué tanto podemos cambiar? El tema que vamos a tratar el día de hoy me parece muy interesante porque te prometo que además de darte información real, fidedigna, con una de las expertas más grandes de habla hispana, también te vamos a dejar esperanza. Esperanza de qué puedo mejorar, qué puedo hacer en mis condiciones y sobre todo cómo puedo disfrutar más la vida y de mi salud. El día de hoy hablaremos de inflamación, que es un tema recurrente en Fitlosofía y que ya sabemos que puede ser la base de muchas enfermedades degenerativas y de otros tipos. Y también hablaremos de carga tóxica. ¿Cómo es que estamos intoxicando a nuestro cuerpo? Incluso me atrevo a utilizar la palabra envenenando a nuestro cuerpo, que es algo que nuestra invitada de hoy dice constantemente y muchas veces sin darnos cuenta. Me queda claro que nadie le quiere hacer esto a su cuerpo y no lo hacemos de manera intencional. Pero entonces, ¿cómo podríamos encontrar el equilibrio entre lo que la vida moderna y nuestros objetivos demandan y también dejar de intoxicarnos constantemente? Y para eso, no lo puedo creer, aquí en Fitlosofía, la doctora Patricia Restrepo, que si te gusta esto de la salud, seguramente ya la has visto en varios lugares. Y como ya es costumbre, antes de saludarla, recibirla, que nosotros ya nos saludamos y nos recibimos antes, voy a leer la semblanza de la doctora. La doctora Patricia Restrepo es química y médica por la Universidad de Connecticut y ha dedicado 23 años a transformar la salud más allá de los síntomas, combinando su formación en química orgánica, medicina alópata, integrativa, funcional y ambiental. Tiene especialidades en medicina funcional, medicinas antiguas, ayurveda y métodos bioregulatorios, entre muchas otras cosas. Pero si algo tiene la invitada del día de hoy, es una simpleza y sencillez de la vida que se contagia desde, ya la verán, pero cómo se viste, cómo transmite de manera tranquila y deliciosa la información. Así que es un goce de verdad, mi querida Patty, tenerte aquí.
Ay, Denise, el gusto es mío.
Tenemos muchas preguntas. Te decía fuera del aire que hicimos una escaleta que son esta lista de preguntas. Creo que la más larga que hemos tenido, pero no se preocupen. Hemos hecho un resumen muy bueno para que saquemos lo más jugosito.
Buenísimo.
¿Nos vamos?
Vámonos.
Va. Ya lo hemos hablado en Fitlosofía y lo dije al principio, pero me gustaría explicar nuevamente, que tú nos expliques qué es la inflamación.
Ay, esta pregunta es algo que creo que a todos nos ha llegado a pasar algún día, que nos hemos inflamado. No hay nadie que no se haya llegado a caer, a lastimar, a pegar un golpe. Todos. Y entonces, ¿qué pasa si te pegas en la mano, digamos con un martillo por accidente? ¿Qué le va a pasar a la mano? Se va a inflamar. La inflamación es una respuesta fisiológica protectiva del cuerpo. ¿Para qué? Para poder sanar. Entonces, la inflamación es una respuesta, así en palabras sencillas, a una lesión. Es el mecanismo de protección con el que viene este cuerpo maravilloso en el que venimos.
¿Por qué hablamos tanto entonces en sentido negativo de esta inflamación, de inflamación celular, de cómo puede ser precursora o iniciante de enfermedades?
Claro, es que imagínate, hoy en día estamos viviendo en un mundo donde creo que nos hemos desconectado un poco de nuestro cuerpo. Entonces, en vez de ver que nos estamos pegando el martillazo, estamos viendo la respuesta del cuerpo. Estamos viendo una mano hinchada, sin tener conciencia de que me estoy pegando un martillazo. Veo solamente la respuesta del cuerpo. Entonces digo, una mano inflamada, eso es malo. Imagínate que esa mano sigue inflamada todos los días y tú no estás viendo, estás con los ojos tapados del martillazo. Tú te sigues pegando y pegando y aporreando y dele, y la mano sigue hincha y dices, acá hay algo muy mal. Mi cuerpo está casi que loco. ¿Cómo puede ser que mi cuerpo esté reaccionando así? Hay que hacer algo. Mi cuerpo está mal. Entonces, yo creo que el tema es que no estamos viendo el panorama completo. Nos estamos enfocando solamente en la respuesta del cuerpo, no en lo que yo, que soy el que manejo mi cuerpo, estoy haciendo.
Me encanta esta analogía. Lo que tenemos que voltear a ver es de dónde viene el martillazo. ¿Por qué no estoy sintiendo el martillazo? Porque mi cuerpo, máquina perfecta, que ya lo dijiste tú y aquí lo decimos constantemente, simplemente está reaccionando incluso para intentar ayudarme probablemente, ¿no? O sea, a través de esta inflamación.
Claro, es que gracias a esa sabiduría con la que viene nuestro cuerpo maravilloso, hemos podido estar vivos miles y miles de años. Gracias a esta respuesta fisiológica que hoy en día llamamos mala, estamos tú y yo acá sentadas. Porque si el cuerpo no se inflamara, no pudiéramos sanarnos, no pudiéramos protegernos, no pudiéramos regenerarnos. Entonces, creo que es simplemente un mecanismo más de regulación, de protección, de sanación y supervivencia que tenemos.
Y es que a veces no es tan evidente como una mano inflamada, ¿no? A veces esta inflamación la vemos o la sentimos en el cuerpo de manera distinta. Es decir, hay un origen, la respuesta del cuerpo es X o Y, pero no necesariamente es este evidente de una mano, ¿no? Y eso...
Así es que por eso a veces me gusta sacarlo de contexto, ponerlo en algo que podamos ver, porque... Ahora dijimos la mano, pero vamos a llevarlo a otra parte. Vamos a llevarlo a que después de comer se te empieza a inflamar horrible la barriga y no puedes. Entonces te tienes que desabrochar el pantalón y dices, no, es que tengo mucha inflamación. ¿Qué estás haciendo? Que está reaccionando a tu cuerpo como si lo lesionaras. A ver, estás comiendo a las carreras en una autopista, que me toca ver mucho gente en las autopistas, en Estados Unidos que se ve muchísima gente en tráfico en autopistas, la gente comiendo en la autopista, hablando por celular, manejando y comiendo a la vez. ¿Será eso lo que te puede estar lesionando? ¿O es que estás comiendo una cantidad de químicos con pesticidas a la carrera, refrescos? ¿Será eso lo que te está lesionando? ¿Que estás comiendo comida que no es óptima para comer? ¿O será que es que tomaste tanto café y te fumaste tantos cigarrillos y después no tienes capacidad para digerir? Que entonces, pues obvio, estás lesionando tu sistema digestivo al comer. Pueden ser muchas cosas, pero el cuerpo no es bruto. Y creo que una de las cosas que a mí me cambió en mi trayectoria de ser humano es cuando me meto a estudiar medicinas integrativas, que mira mucho toda esta parte ancestral. Empiezas a ver que el cuerpo no hay que microadministrarlo. Es una máquina maravillosa que todo lo hace para protegernos, para mantenernos vivos. Entonces, en vez de manejarlo a él y pelear contra él, yo creo que debemos ser su mejor aliado.
¿A qué te refieres con microadministrarlo? Está muy interesante este concepto.
Ay, mira, es que eso es algo que uno oye en el mundo, ¿no? Estás micromanaging.
Sí,
¿no?
Sí.
Pues yo creo que eso es lo que estamos haciendo con el cuerpo. Entonces, me tomo una pastillita para decirle cuánto ácido produce, porque siento que está produciendo mucho ácido, entonces me tomo un antiácido. Y me tomo otra pastillita, pues para desinflamar, porque siento que se está inflamando mucho, entonces yo lo desinflamo. O sea, Le bloqueo el ácido, le bloqueo la inflamación. Y después me tomo otra pastillita para dormir bien, pues porque siento que no estoy durmiendo bien, entonces mejor yo hago que el cuerpo duerma. Y después me tomo otra pastillita porque no estoy como de buen estado de ánimo. Entonces mejor me subo el estado de ánimo y me tomo un antidepresivo. Y después me da una gripa y entonces siento que como que yo le tengo que hacer al cuerpo las cosas, entonces me tomo un antiviral o otro. Y después siento que estoy reaccionando mucho a la contaminación, entonces me tomo un antihistamínico. Y después siento que, uy, no, la piel no la tengo bonita. Tengo como un brotecito, me voy a poner una cortisona, otro tipo de antiinflamatorio. Y así nos vamos, haciéndole el trabajo al cuerpo con sustancias que están en nuestro sistema, sistema humano, hace más o menos unas décadas, no más de eso.
Exactamente.
Versus irme con lo que ha funcionado durante miles y miles de años. Y gracias a que ha sabido hacerlo, estamos vivos. Entonces, microadministrar es reemplazar lo que el cuerpo ha hecho durante miles de años con estas nuevas metodologías.
Y le pongo un curita, no veo el golpe del martillo, no me detengo ni siquiera a pensar cuál es ese golpe, cuál es el origen de eso, y vivo cada vez más rápido, intentando hacer una vida simple que entiendo que para todos parece más cómodo. Es que si como esto es más rápido, es que si me tomo esta pastilla para el dolor de cabeza es más rápido. Esta inmediatez permeada en la sociedad y en nosotros. Pero yo te veo a ti y lo digo de verdad. Y es que es muy loco tal vez, pero te ves una persona sana de manera integral. Tu piel es salud. Y obviamente pues también es belleza, ¿no? Y la estética como consecuencia de la salud es algo muy aspiracional, inspiracional también. Pero es esta parte de poder ver al cuerpo como un todo, lo que nos dices, y no estar tapando con curitas o reemplazando procesos naturales de la máquina, ¿no? Venimos con un Tesla, yo no sé nada de coches, pero sé que a muchos les hace sentido. Vienes con el Tesla y decides ponerle por ahí una tuerca medio oxidadona a ver si jala mejor, ¿no? Uh-huh. Es un poco de... A ver, dijiste que cómo cambia tu perspectiva, y eres una profesional de la salud, eres emprendedora, eres constante estudiante, y esto te lo he escuchado decir, pero hay algo que te mueve más allá de la ciencia y de las estadísticas. Y me gustaría que sigamos un poco de lo que hablaste hace rato, de cómo te movió como ser humano, porque no dijiste como médica, sino como ser humano. Platícanos si te sientes cómoda, ajá, que tú y yo ya lo platicamos un poquito afuera, del accidente de tu hijo y cómo esto influye en tu práctica, en tu enfoque hacia la salud y el cuerpo.
Uy, claro. Mira, la primera parte de la pregunta, ¿qué otras cosas me mueven fuera de la ciencia? No, creo que hay dos cosas que me mueven muchísimo. Uno es la naturaleza, ¿no? Esto, y de reconocernos como parte de la naturaleza. Cada vez siento más esa influencia que nos dejaron nuestros ancestros, ¿no? La naturaleza es nuestra guía, es la que nos da la vida, es nuestro gran mentor. Entonces, y eso va conectado con lo del accidente de mi hijo, porque la naturaleza, cuando tienes alguna duda, porque la ciencia cambia, la ciencia es este aprendizaje constante. Entonces, sí creo en la ciencia, pero por el solo hecho de creer en la ciencia, sé que nunca hay una verdad absoluta. Siempre seguimos evolucionando. Entonces, sí pueden haber muchos estudios, pero en 10 años van a haber otros y vamos a comprobar otra cosa. Pero lo que siempre ha estado acá es la naturaleza. Y esa va a seguir acá, estemos nosotros o no. Entonces, para mí, mi gran guía ha sido la naturaleza. Ahora, mi otra pasión son mis hijos, ¿no? Y mi familia. Y en eso me he metido mucho. Y justo tuvimos un tema con uno de mis hijos que tuvo una caída y un golpe en la cabeza, ¿no? Y esto fue un parteaguas en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida profesional también. Hoy en día está espectacular, ¿no? Gracias a Dios. Pero fue algo que me enseñó mucho y nos enseñó mucho como familia. Y me llevó a mí más a fondo a volver a estudiar. Y este estudio, sigo, soy una apasionada por seguir aprendiendo. Soy curiosa, me encanta y me encanta cuestionar. Entonces mi hijo tiene un golpe en la cabeza, el cual no responde. Se cae y queda inconsciente. Y ahí empieza una nube gris. Unos 2-3 meses en nuestra vida de familia, porque lo hospitalizaron, gracias a Dios, lo iban a intervenir, no lo tuvieron que intervenir. Finalmente, después de muchas entradas y salidas durante 2 meses del hospital, salimos con un niño que, pues, era mi hijo, no es que hubiera cambiado, pero tenía cosas distintas. ¿Qué cosas distintas tenía? Tenía unos tics bien pronunciados, ¿no? Del ojo, de la cara, de la boca. Y por primera vez empezó a tener problemas en el colegio que empezaron a llamarnos y requisimos varias evaluaciones y tuvimos que ponerle una sombra.
¿Qué edad tenía?
Tenía 8 o 9 años.
Ok. Uh-huh.
9. Entonces le tuvimos que poner una sombra, ¿no? Todo el tiempo que estuviera en el colegio, porque el niño no estaba evolucionando como sus compañeros. En esa época todavía iban al colegio, al sistema académico normal. Y nos empiezan a llamar y nos empiezan a pedir varias evaluaciones. Pero ya sabes, y en esta filosofía que el cuerpo te habla, ¿no? Yo creo que la sabiduría está dentro.
Sí.
Y como mamá, ¿cómo lo sientes, no? Entonces yo empiezo a ir a estas evaluaciones, pero como que no me hacía sentido, no me hacía sentido. Y el niño estaba frustrado con sus tics, ¿no? Estaba, y en unas de las evaluaciones, no, en varias de las evaluaciones me dijeron que lo debíamos medicar. Bueno, no sabía, o sea, yo sabía que no iba a medicar a mi hijo para taparle un síntoma, no se trataba del síntoma. Algo estaba causando esos tics y algo estaba causando este retroceso en su aprendizaje. Y yo sabía que esto había pasado después del golpe. No.
Claro, había una correlación que tú, como la persona que más lo conocía, podía identificar.
Así es. Fuimos donde 8 neurólogos, en Miami, en Atlanta, en México. Todos los exámenes, gracias a Dios, salían perfectos. Los últimos 2 me dijeron que el problema era la de la mamá, porque mis hijos son mellizos. Entonces, que el problema era yo que comparaba a uno con el otro.
Ok, claro.
Y los entiendo, pero yo sabía que ese no era el tema, ¿no? Entonces, siguiendo este instinto, algo me incomodaba mucho. Yo quería ayudarle, pero no sabía cómo más ayudarle en ese punto. Una noche nos sentamos a jugar un juego de mesa y mi hijo tenía el tic. Cuando él se concentraba, se le alborotaba mucho el tic. Obviamente, estaba más estresado, quería ganar el juego y se pone a llorar. Mami, no soy capaz de solucionar, no soy capaz de controlar mi tic. Y no me gusta tener tic. Uy, a mí se me torció el estómago. Nos miramos mi esposo y yo. Y ahí fue, ese fue el punto decisivo. Yo en esto me voy a clavar, pero yo a mi hijo le voy a ayudar. Y no se trata de una sombra, no se trata de un medicamento, no se trata de una terapia. Se trata de solucionar qué está causando esto. Y eso me llevó a volverme a meter a la parte académica. Y ahí fue donde me metí muchísimo, estudiar la microbiota. Obviamente ya eso me ha llevado a todos estos otros temas de medicina ambiental, de temas bioregulatorios. Pero me voy al caso. Es que cuando llevo a mi hijo, el primer paso que dimos fue que llamé a alguien que había sido profesor mío en las medicinas integrativas y me mandaron con el doctor Amen, que está, sí, tiene varios centros.
Sí, yo, exacto, sé que has estado con él y, ajá, bueno, yo soy fan y bueno, continúa.
Sí, y es que estudiar el cerebro de otra manera no es buscar un problema, es buscar qué procesos. Claro, tenía lo que se llama un típico cerebro incendiado, brain on fire. Ahora, una de las cosas, y de esto de acá empecé, estudié muchísimo con el doctor Kalish en San Francisco, que es más de medicina funcional y eso me lleva mucho al tema de microbiota, y lo que nos dimos cuenta es que estaba el cerebro en incendio. Entonces, siempre que hay un golpe cerebral, va a haber un impacto en tu intestino. Y eso era lo que estaba manteniendo el incendio cerebral. Y el intestino y el cerebro son el mismo sistema. Siempre lo hemos dicho, el segundo cerebro, ¿no? O el segundo intestino.
Siempre a últimas fechas, ¿no? Porque antes, cuando decíamos flora intestinal, y era como, ah, bueno, pues ahí tenemos algo en el sistema digestivo. ¿Puedes explicarnos un poco más de este brain on fire? ¿A qué se refiere? O sea, lo estás diciendo con el intestino, pero ¿qué pasa en el cerebro fisiológicamente? ¿Qué sucede?
Una inflamación constante. Hay una agresión. Entonces, volvemos a la primera pregunta.
Ya.
Es algo está lesionando y el cuerpo está respondiendo. ¿Ok? Ahora, sí es un tema muy moderno esto de que el segundo cerebro es el intestino, pero también es un tema muy ancestral. Todos los sistemas ancestrales reconocían que todo lo que pasa arriba pasa abajo. Wow. Y viceversa. Entonces, esto me empieza a hacer match, ¿sabes? Es como de, claro, esto, así se ve ancestralmente. Entonces, me meto de lleno. Denise, no me lo vas a creer. Al empezar a sanar y a trabajar con la regeneración del intestino de mi hijo, en 2 meses, el TIC bajó un 99%.
No, sí te creo.
Sigue un 99% bajo. Hay veces que se les sube un poquito. No, pero poquito, nunca se le sube ya más de un 5%. Y eso es un tema que vemos en muchas personas que han tenido golpes cerebrales. Pero, ¿cuándo le pasa eso? Cuando agrede su intestino, literalmente. Pero fue tanta la mejoría en mi hijo en 2 meses de que ya no necesitamos la sombra en el colegio, de que el TIC se desapareció un 99%, que yo dije, wow, qué maravilla, reconecto con esa esencia de lo que aprendí ancestralmente y quise seguir metiéndome más y más y más, ¿no? Y en mirar esta parte metabólica celular, porque el cuerpo tiene un metabolismo ¿Qué es eso? El presupuesto energético. Entonces, si tú quieres sanar, necesitas tener más presupuesto. Es como si tú quieres arreglar tu casa, te conviene hacerlo con un gran presupuesto, no con un presupuesto mediocre. O sea, presupuesto mediocre, casa mediocre. No,
claro.
Proyecto mediocre. Entonces, quieres la salud en abundancia. Entonces, parte fue un proceso muy lindo y ya que vi los resultados con mi hijo de esto, dije, el otro tenía a veces alergias cuando veníamos a México, entonces me meto también con él. Y así es como un juego maravilloso. Yo creo que la salud y todo este proyecto con nuestro cuerpo lo puedes ver como un juego, lo puedes ver como el juego de la vida. Es la casa donde vives. Qué rico construirla. Y con mis hijos, como estaban en esa etapa de 8 o 9 años, pues lo hicimos como un juego. Entonces, así lo viví con ellos y me encanta llevar esto a contagiarlo a más personas. Porque de ver que un tic y un problema de aprendizaje se pueden reversar mejorando ese tema microbiota, mejorando ese tema de revestimiento intestinal, ¡wow! Los resultados. Pero entonces empiezas a ver que la piel también mejora y empiezas a ver que duerme mejor y empiezas a ver que va al baño muy bien. Entonces dices, ¡wow! Qué increíble es esta máquina humana.
Y que generas más serotonina. En mi caso ha sido un cambio en mi salud mental el poder trabajar con mi microbiota intestinal. Más adelante vamos a hablar de la microbiota. Hemos tenido ya episodios dedicados a esto y tú tienes contenido increíble que, por cierto, daremos tus redes, pero sigan a la doctora Patricia Restrepo. Es una maravilla. Pero como en todos los juegos, este juego que mencionas de disfrutar y veo tu cara y tu expresión corporal cuando lo dices y lo hablas desde una emoción, desde un disfrute, no desde el miedo y la enfermedad únicamente. Ojalá que así llegáramos a verlo todos. Pero en todo juego siempre hay un villano, ¿no? Y ese villano es parte de los que nos va a ocupar el episodio de hoy. Este villano que tiene una correlación con la inflamación de la que ya has hablado, que es la respuesta natural de nuestro cuerpo. Vamos a hablar de este martillo que me encantó y me refiero a la carga tóxica, que es algo que te ha ocupado y que nos has compartido y nos has alfabetizado al respecto. ¿Qué es, doctora? ¿Qué es la carga tóxica de la que hablamos?
Mira, este es un concepto que hoy en día está poniéndose de moda, pero es bastante ancestral. Es un cuento que todos nuestros ancestros reconocían que era un reto para la salud. Hay un concepto muy básico ancestral que me fascina y que resume casi que la ecuación de salud. Sencillo. Y creo que la salud debe ser sencilla porque todos la debemos poder tener. Uno, entre más baja esté tu carga tóxica, ¿a qué me refiero? A la porquería, a la basura que hay en el cuerpo. Entre más baja esté tu carga tóxica y más alta esté tu capacidad digestiva, mejor será tu ecuación de salud. Y si tu carga tóxica sube y tu capacidad digestiva baja, esta es la ecuación para empezar a perder la salud. Entonces, acuérdense esto, es una cosa sencilla. Bajen la carga tóxica y mejoren su digestión. Acá vas a tener muy buena salud. Y esto es un concepto bastante ancestral y así se resumía anteriormente, ¿no? Ahora, ¿a qué nos referimos con carga tóxica? Es a todas esas cosas que peguen martillazos. ¿A qué me refiero? Sustancias que agredan el cuerpo. Elementos que agredan el cuerpo. Y vamos a ponerlo concreto. Una sustancia que agrede el cuerpo. Tomarte una sustancia artificial en tu comida, por ejemplo. Algo con lo que el cuerpo no evolucionó. Una sustancia que el cuerpo necesita eliminar porque es una toxina. Toxina es me agrede. Entonces la necesito eliminar. Entonces esto no es algo moderno, siempre ha existido porque en la naturaleza hay ciertas toxinas, hay venenos en la naturaleza y el cuerpo está equipado para poder protegerse. Eso, qué maravilla, ya el cuerpo entendió que se tiene que proteger. Entonces no es una batalla perdida, la máquina es sabia, sabe enfrentarlas. ¿Qué ha pasado? Que ya no vivimos en este mundo antiguo donde las sustancias tóxicas venían de la naturaleza. Hoy en día hemos ido aumentando esta cantidad de sustancias tóxicas y esta exposición a ellas. ¿Por qué? Porque están presentes en muchas partes. ¿En dónde están presentes? Pueden estar presentes en la comida. Lee los ingredientes de los productos, de todos los productos que tengas en tu alacena. ¿Cuántos ingredientes de ellos no reconoces? No vienen de la naturaleza.
Yo digo una frase que es, si no podemos leerlo, no deberíamos de comerlo. Pero esto a veces suena utópico para ti porque vivimos en contra, voy a decir, de un sistema que tiene otros intereses. El sistema tiene el interés de vender, ¿no? de vender mucho.
Así es.
De que la vida de Anaquel, o sea, cuánto duran estos productos, sea casi eterna. De que compremos de manera constante ese producto, casi de causar, diría yo, una dependencia, ¿no? Ese es el objetivo del sistema que te está vendiendo. Y en esta sociedad, y esto es una opinión personal, propia, obviamente, pues vivimos en una sociedad que el comer como comían nuestros ancestros no hace tanto, le llamamos dieta. Y le llamamos dieta extrema. Y algunos etiquetan contenido a lo mejor como el tuyo de exagerado y extremista, porque nos estás diciendo que comamos natural, que respiremos, que veamos el sol. Hoy eso nos parece totalmente extraño. Y entonces, cuando comemos tres veces al día o más algunas personas, el meter estos tóxicos de los que acabas de hablar a nuestro cuerpo, pues puede volverse una carga tóxica elevada y una inflamación constante. No nos vamos a convertir en químicos como tú en un episodio podcast, pero ¿cuáles son esas super red flags, Pati, que deberíamos estar viendo en las etiquetas? Si yo quiero empezar a hacer cambios y no tengo la oportunidad de ir a una granja y a un huerto orgánico, pero sí quiero empezar a hacer mejores elecciones para mi cuerpo, para mi familia, ¿cómo puedo leer una etiqueta y reconocer estos venenos?
Uy, me encanta y me encanta cómo lo presentas, porque creo que hace sentido. Entonces, esa hay reglas básicas que creo que pueden ser fácil y llévate la que a ti te sirva. Una es, si no lo puedes pronunciar, no lo consumas. Otra es, si mis abuelos o mis bisabuelos no lo consumían, no lo consumas, ¿no? Y vete quizás a bisabuelos, porque esta era de la industria ha estado presente pues desde el siglo pasado, ¿no? Empieza después de las guerras, cada vez empiezan a existir los supermercados con el fin de tener, creo que, comida para más gente. Yo creo que la intención inicial fue darle comida a más gente, pero creo que con los años ha pasado exactamente lo que tú dices, que ya el fin de las industrias es vender y vender mucho. Entonces, si un producto fue diseñado para vender y vender mucho a costa de ti, ojo, y esos son los productos que venden y venden y venden. Y para tener una rentabilidad, la industria que necesita, uno que vendan mucho, pero hay otras que obviamente los llevan a vender mucho, es que tenga mucha vida de anaquel. Los productos que tengan vida de anaquel te quitan a ti vida. Entre más vida de anaquel tenga, menos calidad de vida tienes tú. Así de sencilla puede ser la ecuación. Entonces, cuestiónate. Y yo creo que acá es donde viene el elemento más importante, que es dar un paso atrás. Y antes de empezar a pensar en dieta, en que si esto es difícil o no es difícil, es empezar a cuestionarte qué quieres tú en tu vida. Porque todo se trata de ti. No se trata de la dieta, no se trata del producto, no se trata de la carga tóxica, no se trata de algo externo, se trata de ti. ¿De qué calidad de vida quieres tener? Porque tu calidad de vida está altamente determinada por la calidad de salud y de cuerpo que tienes. Ningún proyecto puedes hacer si no tienes salud. A ver, yo te pregunto, ¿cómo van a estar tus relaciones si no tienes salud? Imagínate que te sientas horrible y llegue tu hijo. ¿Cómo vas a poder dedicarle tiempo a tu hijo si te sientes horrible? Imagínate que tienes un proyecto de negocio. ¿Qué tanto vas a poder llevarlo a cabo si te sientes pésimo? Imagínate que quieres descubrir el mundo. ¿Qué tantos viajes vas a poder hacer si no tienes salud? Entonces, yo creo que todos los proyectos de tu vida dependen en la calidad de cuerpo humano y salud que tenga ese cuerpo. Entonces, eso se equivale a la calidad de vida. Si quieres tener una calidad de vida maravillosa, entonces aduéñate de eso y ya no es tan importante de, ay, es que qué horror tener que comer esto o qué horror tener que hacer esto. No, no se trata de eso, se trata de ti, de la calidad de vida que quieres tener. Entonces ya cuando te adueñas de eso, uy, como que empieza a cambiar todo. Porque ya, pues el comer bien ya se vuelve para mí, y lo que he visto durante muchos años, durante estos 23, 24 años que llevo trabajando, que me salí de la medicina alópata para construir la salud como un proyecto y transformar la calidad de vida, es, ay, ya está rico porque me siento bien. Entonces, para mí comer comida de verdad es un gozo, no es un sacrificio. Y te invito a que disfrutes todo eso que hagas, Porque ¿sabes cuál es el beneficio? Que tienes más beneficios de eso bueno que hagas, si lo disfrutas.
Híjole, la perspectiva que le das, que es la que quisiera que nos quedáramos todos, porque algo que escucho constantemente y que me dicen a mí es, no, pero bueno, pues entonces ya no puedes comer nada, ya no puedes disfrutar la vida. O sea, ¿tú te imaginas que entonces tus ancestros no disfrutaban la vida? ¿Tú te imaginas que entonces el no llenarte de tóxicos es no poder comer nada? Hay otros alimentos. Hay que resetear las ideas, no nada más el intestino. Hay que resetear las ideas a alimentarnos con comida, ¿no? Entiendo y lo acabo de decir que vivimos en contra de un sistema que quiere lo opuesto. Pero una vez que lo integras en tu vida, por lo menos es lo que me ha pasado, y a lo mejor yo no soy tan purista como en tu caso, que lo has llevado mejor, voy a utilizar la palabra mejor, pero empiezas a ver los beneficios, hasta de sabor. Esa calabaza que ni siquiera disfrutabas, te va a parecer totalmente loco, pero la empiezas a disfrutar. Y luego conectas, que esto lo dice Ana Lucía, que es la nutrióloga que hizo con nosotros el PeriFit Reset, y ella dice, empecemos a ver a los alimentos como eso que nos aportan, no como son malos para esto, me van a inflamar, o sea, si te aporta valor a tu salud, que es lo que estás diciendo, entonces también le sumas a poder disfrutar lo que estás comiendo. Y si luego de ahí te sientes bien, o sea, no terminas de comer y te baja la energía, quieres ir al baño porque estás inflamado, pero en realidad no puedes ir al baño, tienes gases, tienes acidez, tienes... Es que esa sensación es espantosa y la verdad es que no creo que haya alimento que lo valga. Vamos, en algún momento te vas a comer eso que por la razón que sea, asociativa, emocional, lo disfrutes. Pero si esa es la base de tu dieta y sentirte mal, que te duela la cabeza de manera constante, lo has asumido como tu realidad, me parece doloroso, pero la esperanza que nos das es se puede revertir y se puede revertir rápido. Tú hablas de que en tu hijo, y claro, cada caso será diferente, en 2 meses empezaste a ver resultados.
No, en 2 meses no fueron solo resultados, fue una resolución del 99%.
Imagínate, ¿cuánto has invertido en medicamentos que te paras en la farmacia porque ya lo anunciaron que ayuda a la colitis? ¿Cuánto has invertido en ir a buscar especialistas, muchas veces de la medicina convencional, que tristemente no nos dan, a veces, no estoy diciendo que todos, un diagnóstico integral, ¿no? Entonces, como dices, parches. Ahora, esto me parece buenísimo porque no nos estás diciendo estos alimentos sí, estos no, estos ingredientes peligrosísimos. Estamos hablando de cosas muy reales que podemos hacer. No lo comían nuestros bisabuelos, a lo mejor hay que reducir la ingesta. Tienen vida de anaquel más larga, me van a quitar vida a mí. Hablemos de latas, ¿no? Por ejemplo,
de latas o de cereales o de panes que venden en el supermercado. O sea, casi que el 80-90% del supermercado está compuesto de ingredientes sintéticos. ¿Para qué? Para añadirle, mejorarle la textura. ¿Para qué? Para que tú comas más y te vuelvas más propenso a seguir comiendo más cantidad de ese producto. ¿Para qué? Para que tenga más vida de anaquel. ¿Para qué? Para que se vea más bonito, para que brille más, para que te dé ese punch de que se está delicia, quiero más, más, más.
Quiero más, no puedo comer solo una. Y es que esa frase la hemos dicho mucho aquí y por algo es uno de los eslogans más permeados en el marketing. Pero nosotros como consumidores también tenemos una gran responsabilidad, sobre todo aquellos que ya crecimos en con esta alimentación industrializada. Queremos ver al producto perfecto. Si la manzana es más pequeña o no brilla, yo me voy a llevar la más roja, la más brillante, que todas se vean exactamente iguales. Y no nos entra como la lógica de decir, esto no es natural. Que todas las manzanas se vean exactamente iguales, del mismo tamaño, con el mismo color y con un brillo que parece de cera, no es natural.
Totalmente. Y mira, es que hemos sido siendo llevados como borreguitos a querer el más grande, el más brillante, lo más homogéneo, o sea, que todas las manzanas se vean iguales, que brillen, que sean casi como un balón de fútbol. No, muchas frutas hoy en día vas al supermercado y parecen balones de fútbol.
Sí.
Y creo que esto nos regresa a ese punto que tocamos ahora de la naturaleza. Yo creo que esa es una desconexión de nuestra naturaleza y de la naturaleza, que es esa misma de donde venimos. hay dos árboles iguales, exactamente iguales si los dejamos así, con esa fuerza de vida. No. Entonces, cuando tú ves una manzana perfecta, que brille, ¿no? Que sea enorme, perfectamente homogénea a todas las demás, si la pruebas, ¿qué sabor te da? Yo he hecho la prueba. No, cuando mis hijos estaban más chiquitos, me acuerdo que hacíamos ejercicios de blindarle los ojos, ¿no? Se los cerrábamos los ojos y los llevábamos fruta. Entonces poníamos a los niños a hacer el ejercicio. Si tienes fruta del súper, tú cortas una manzana, cortas un melón, cortas una pera. Los niños no reconocen la diferencia. Si les das esa fruta feíta, que no era todo igual, que tenía mordisquitos como de gusanos, que tenía descolorados, o sea, que no era perfecta, redonda, ni que era enorme, es fruta llena de sabor. Los niños distinguían qué era. Para mí eso fue fascinante, porque mostrarles a ellos, cuando coges una fruta al árbol, te tapas los ojos, sabes qué fruta estás comiendo. Cuando compras una fruta del súper que lleva meses y a veces hasta años conservada con gases, no tienes ni idea qué fruta es, no tienes sabor. Entonces, con cada bocado, tú cambias tu cuerpo.
Totalmente.
¿Le estás dando vida o le estás quitando vida? Tú decides.
¿Te estás dando vida o te estás quitando vida? ¿Y qué entrenados estamos para buscar la perfección? Y hago comillas en perfección, la belleza, el que sea homogéneo, tanto que ahora lo vemos en las redes sociales. Todo mundo se quiere ver exactamente igual. Son los mismos labios, son los mismos pómulos, son las mismas cejas. No importa cuál sea tu genética, el chiste es vernos igual en busca de esta perfección absoluta. Y me parece que es una desconexión absoluta de la naturaleza. Y no estoy diciendo que quien lo haga esté mal. Es bien complejo luchar contra un sistema que tiene el dinero y la capacidad de influenciarnos de manera constante. Pero el resetearnos y decir, compro esta manzana en este lugar, que además muchas veces el hacerlo aporta a la tierra, a la agricultura, a la gente. Cierras un círculo. El doctor Crujam estuvo aquí en estos micrófonos y nos hablaba de 16 meses para que una manzana llegue a tu mano. 16 meses.
Es una locura.
Cuando lo digo, te lo juro que me dicen, no, busca bien otra vez el dato. El dato está ahí. Y tú acabas de decir, a veces hasta años, mantenidos con gases. Y yo sé que esto a muchos los agobia y preferimos como voltear otro lado porque entonces, ¿qué voy a hacer? Pero justo es lo que vamos a empezar a platicar aquí. ¿Cómo sí puedo? ¿Y cómo puede ser de manera gradual? Nadie está diciendo que vayas de comprar todo tu súper y pedirlo. Y es más fácil, pero pues te resta vida y te resta calidad de vida a volverte absolutamente orgánico, ¿no? Pero si yo quisiera en estos empaquetados empezar a reconocer un poco más allá algunos ingredientes que son muy dañinos, que agregan a esta carga tóxica, ¿hay alguna aplicación que tú recomiendes que me pueda ayudar? Que no la vamos a usar todo el tiempo, tal vez. No estamos diciendo que les reste salud mental, porque luego así se ve. Es que te vas a clavar demasiado y vas a perder salud mental. Es nada más una alfabetización y una educación de qué estoy llevando a mi cuerpo todos los días, varias veces al día. ¿Qué es, no? Entonces, a mí me han servido mucho estas apps. No las uso todo el tiempo, pero tú tienes
alguna. Claro, no, sí, tengo varias y se las voy a recomendar. Y creo que la más importante eres tú, la aplicación con la que vienes, de la naturaleza, el sentido común. No, es de dónde sí. Viene. Esta es una aplicación bien sencilla. ¿De dónde viene? ¿De la tierra o de una fábrica? Esa es sencilla, porque esa siempre te va a servir y a esa siempre tienes acceso. Estés donde estés, haya señal o no haya señal. Y esto lo hacía yo con mis hijos en este juego de salud. ¿De dónde viene? ¿Esto vuelve fuerte al tigre o vuelve al tigre perezoso? ¿Esto le da vida o no le da vida? Entonces, si viene de la tierra, te va a dar fuerza, te va a dar ese presupuesto de energía y de vida. Ok, entonces una papa que esté entera, ni siquiera hablemos de orgánico o no orgánico, porque orgánico también es un sello y a eso podemos ahondar más profundo, pero viene de la tierra versus un paquete de papitas que esté en un anaquel. La papa que viene de la tierra se la van a querer comer otros gusanitos y si no se va a empezar a germinar si la dejo ahí en unos días. Esta otra, la del paquetico, va a durar ahí semanas, meses y años. Ahí tienes la respuesta. Está bien en la tierra, está bien en fábrica. Entonces, creo que esa es la aplicación en la que siempre puedes contar. tu sentido común. Ahora, si nos vamos a aplicaciones que hemos hecho tecnológicas, hay una muy buena que se llama Yuka, que puedes usar. Está la del grupo ambiental, el EWG, que son aplicaciones fáciles que puedes poner en tu celular. Y hay otras más, hay unas nuevas que han salido y siempre también las puedes usar. Pero creo que la más importante es el sentido común, porque la industria sigue creciendo a pasos gigantescos.
Y además te quitas un poco de esta tecnología que también al mismo tiempo puede ser otra carga tóxica, y hablaremos de eso. Y es relativamente sencillo. Creo que las tres puntos que nos diste para saber qué comer es la base. Saludómetro, que es una aplicación mexicana, también le han metido mucho desarrollo y es de una mexicana muy chida. También está buena. Hablemos de un tema que tocó así esta coyuntura de que tú vengas y de que está en boga. El doctor Amen salió, hizo fanfarrias de que la FDA o FDA lo hubiera ya prohibido, pero ha sido una gran polémica. Y como en este mundo ahora todo está polarizado, están los que dicen no exageren, no pasa nada, etcétera. Y están quienes dicen, a ver, esto y muchos otros ingredientes nos han estado causando enfermedades. Hablo de la eritrosina o el colorante rojo 3, que la FDA en Estados Unidos prohibió específicamente. La razón, entiendo, ahorita tú nos dirás, por la que ellos los prohibieron es por riesgos a poder provocar cáncer. Aunque volvemos a este doctor Daniel Amen, que es psiquiatra, hablaba muchísimo de hiperactividad en los niños, este cerebro on fire del que tú acabas de hablar. Y pues bueno, ¿qué nos dices tú? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu postura? Me la imagino, pero quiero que nos alimentes más de eso.
Claro, mira, a ver, yo creo que esto, como cualquier otro proceso de evaluación, me gusta cuestionarme y los invito a que cuestionen también todo lo que yo diga. Y creo que no hay verdades absolutas. Pero si nos vamos a esto, es una sustancia que nos da vida o nos quita vida. Así de sencillo, como hablamos ahorita de cómo elegir tu comida. Viene de la naturaleza, viene de una fábrica. Es una sustancia sintética, ¿no? Es un colorante, es el rojo número 4, número 3, que fue añadida a cosméticos, que fue prohibida en uso de cosméticos, pero siguió estando presente en sustancias comestibles que brillan, le da ese brillo rojo a la comida y está presente en muchas comidas.
A ver, ¿en qué? Danos algunos ejemplos. A ver, ¿de dónde lo encontramos?
En los confites, los dulces esos rojos de los niños, pero no solamente se queda ahí, está presente en algunos cereales. En el surimi, que vamos al sushi y comemos surimi, ¿no? Ese rojito que tiene el surimi es artificial, es comida Frankenstein. Entonces, en bollería, en panes, en rollitos, en conchitas, y dices, wow, esto se mete en muchas cosas porque fue permitido. Hay un tema, es que vamos tan rápido en la industria desarrollando sustancias sintéticas, químicos sintéticos, que pueden ser usados hasta no sido encontrados culpables, que fue lo que pasó acá. Entonces hay mucha gente que alega, uy, pero es que las dosis que usaron fueron altísimas para que produjeran tumores en ratas. No, porque lo equivalente es que nosotros nos comamos más o menos 2 kilos todos los días de esa sustancia. A ver, entiendo la
lógica.
La lógica, pero acabo de dar otro paso atrás. Cuando se viene a mi calidad de vida, cuando se viene a mi salud, yo ni la arriesgo, ni la delego, ni negocio por nada menos que lo mejor. Entonces, voy a arriesgarme consumiendo algo que es sintético, que sabemos que ha estado asociado con hiperactividad, que sabemos que puede estar asociado en ratas que no se parecen a nosotros, ¿no? Que son animales nocturnos, nosotros somos diurnos y hay mucha, bueno, eso es otro tema, pero que produjo cáncer en ellos y que sabemos que está asociado con inflamación porque es un químico sintético que mi cuerpo no evolucionó para ni digerirlo ni metabolizarlo. Entonces es otro martillazo. ¿Por qué me voy a pegar martillazos hasta que muchos estudios encuentren que hay un problema? No tengo que esperar a que estudios encuentren un problema. Yo soy la dueña y la directora de mi calidad de vida y de mi salud. ¿Por qué voy a negociar por algo que me está lesionando todos los días? Así sea un poquito. No, no quiero lesionarme ni un poquito.
Es que, bueno, y me encanta, y ahorita nos vas a repetir esto de no delegar nuestra salud. Y tenemos que tener algo en consideración, que es muy real. Lo primero es que quienes están en el otro lado y hablan de no hablar mal de los alimentos y no crear esta satanización de productos, porque vamos a diferenciarlos, ¿no? Uh-huh. Vamos a diferenciar qué es. Pero bueno, y hablan justamente lo que dices, es que tendríamos que consumir 2 kilos. Sí, pero lo mismo nos dicen de estos endulzantes artificiales, ¿no? Y lo mismo nos dicen de el glifosato. Y lo mismo nos dicen de el otro colorante. Y lo mismo nos dice, le vamos aumentando. Entonces, sí, tal vez no me estoy comiendo 2 kilos de este colorante rojo, 3. Pero ¿cuánto más le estoy sumando de otras sustancias? ¿Cómo me siento? Tú ahorita dijiste algo del surimi. Durante muchos años yo pedía un rollo California con surimi. Estoy hablando hace más de 10 años. Cada que comía me sentía mal. Le echaba la culpa a un montón de cosas que sí, otras salieron. Pero lo que más daño me hacía era el surimi. Empiezas a consumir pescados frescos, naturales, por lo menos en mi caso, y todo cambia. La manera en la que lo proceso cambia de manera absoluta. Esto que dices, comida Frankenstein, está bien loco, pero sí, o sea, vamos armando. Entonces no va a salir. Y la otra es que hay muchísimo dinero atrás. Es que dejemos de engañarnos también. O sea, hay muchísimo dinero. No va a salir hoy todo. Y no nada más porque no lo sepan. Muchas cosas no queremos y van a decir, ay, Denise, y sus teorías conspiranoicas, conspiratorias o como les quieran decir. No va a salir todo. ¿Estás de acuerdo, Pati?
Así es. Y esto que mencionaste ahorita, que no es el rojo, número 3, no es lo único que consumimos. Estamos consumiendo un cóctel químicos donde los efectos son compuestos. Entonces, donde 1 + 1 no es 2, puede llegar a ser 11 o más de 11. Entonces, acá es donde yo creo que delegarle nuestra salud a las instituciones, a lo que diga un estudio, que eso va a cambiar con los años, no para mí.
Cuando además tienes tu máquina perfecta, tu app de la que ya hablamos, que va contigo, que ha sido adaptada desde el inicio y que menospreciamos muchísimo. El cuerpo te está diciendo esto sí, por aquí no. Fíjate, hace unos meses estuve en una fiesta de cumpleaños y a los niños chiquitos les dieron de todo, pero entre todas las cosas, chetos. Unos chetos que yo nunca había visto, que eran como de color azul. Y entonces los niñitos estaban comiendo chetos. Entiendo, es una fiesta. Además, también sé que para los papás a veces es complejo. Yo aquí escuchamos, vemos y no juzgamos. Cada quien sabrá. Pero después de 2 bolsas, a lo mejor por niño, o bolsita y media, estoy hablando de niños de 2, 3, 4 años, y pantallas, porque ahí tenían las tablets una vez que ya se fueron los juegos y etcétera, empezó un lloradero y unos berrinches que muchas mamás decían, es que normalmente no es así, se empiezan a poner hiperactivos, reactivos, y no nos hace el clic. No nos hace el clic de decir, esto está alterando a este pequeño individuo que no sabe qué le pasó, nada más está sobreestimulado probablemente. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Si me como una paleta de repente y todo el resto de mi alimentación es mucho más limpia, que ahorita hablaremos de lo que es una alimentación limpia, pues probablemente sí el impacto sea menor que si es la base de mi alimentación. Y por eso quiero preguntarte algo. Dijiste embutidos, jamones light. Hay muchos alimentos que nos han brandeado como saludables, que son más costosos, que la gente los compra con la intención de nutrirse y nutrir a su familia, y resulta que lejos de abonarnos salud, nos están restando. Dinos un par de alimentos que te vengan a la mente, como esto que acabas de decir, para que también la gente deje de decir, híjole, me estoy alimentando de manera saludable, y no lo hago por mal, lo hago por desconocimiento.
Me encanta eso porque creo que sí, todos queremos estar bien. Entonces la intención está ahí. Ahora, el cómo lo hacemos es clave. Alimentos que definitivamente yo no consumiría, que han sido promovidos como light, son los embutidos que están hechos en el súper, que tienen una vida en el refri bastante prolongada. Sean light o no sean light, es con qué están hechos. Otros alimentos que creo que son de gran cuidado son los alimentos adulterados, los Frankenstein. Por ejemplo, una leche light. Por ejemplo, los yogures de súper. O los yogures light, ¿no? Y creo que con las comidas light hay un gran tema. Y acá me quiero ir un poquito más profundo. Todos estos lácteos light. El queso descremado, la leche descremada, o baja en grasa, o skim, o como la quieras poner. ¿Cuándo en la vida has visto una vaca light? No existe. La vaca es una vaca. Produce leche. Leche que le da vida a otro ser que tiene esa capacidad. Que es otro tema si debemos consumir leche o no debemos consumir leche. Si miramos la historia, llevamos varios miles de años sí consumiendo lácteos, pero de maneras mucho más conscientes y respetuosas, no solamente con nuestro cuerpo, sino con la vaca y la tierra. Porque yo creo que esto es un tema de conciencia. Vuelvo, que creo que el ingrediente más importante para lograr transformar tu calidad de vida y tu salud es la conciencia. Porque si yo soy consciente, yo no me voy a tomar una leche o usar un producto lácteo de una vaca que fue maltratada. Esa es la mayoría de los lácteos que se venden hoy en día en un supermercado. Son productos de un ser que fue maltratado, que fue confinado a vivir adentro, nunca salió, a vivir amarrado, a vivir tratado con antibióticos, porque al consumir antibióticos se dio cuenta la industria que las vacas suben más o menos un 30%, el ganado sube un 30% de peso y produce más leche, y los alimentan no de la manera evolutiva de la vaca, no con el alimento natural de una vaca, sino con granos. La vaca debe pastear, o sea, debe pastorear, comer pasto. Hoy en día son alimentados con granos. Estos son animalitos que estamos lesionando con martillazos y por ende están inflamados y su producto no puede tener tanta vida como el que tiene una vaquita como la que conocíamos antes, que era una vaquita que estaba en el campo, bajo el sol, que da vida, pastoreando, que es su alimento natural, y dando leche pues, cuando tenía su ternera, ¿no?
¿Y dónde encuentro eso? Porque te escucho, todo me hace sentido y ahora solo estoy pensando, estoy angustiada. Yo no quiero lastimar a la vaquita. Yo no quiero comer un lácteo de un animal torturado, inflamado, con antibióticos. ¿Qué hago?
Claro, entonces yo creo que acá, y estoy de acuerdo contigo, no es de angustiarnos, porque yo también empiezo a sentir, bueno, paso atrás, entonces, ¿qué hacemos? Uno, si tienes manera de encontrar productores locales, ganaderos locales, gente que tenga animales y que te venda la leche, eso creo que sería lo ideal. Si no tienes manera, busca en qué lugar de donde tú vives puedes tener acceso. Entonces, en México sé que hay ranchos que lo hacen, en Estados Unidos también. Y les digo una cosa, esta gente que tiene estos animales necesitan que les compre porque las industrias grandes los están aplastando.
Eso es verdad.
Entonces, en Estados Unidos hay una organización maravillosa que trata de unir al consumidor con el productor. En México, en KIT, estamos tratando de hacerlo, que ya después les contaré qué es KIT, pero es uno de mis proyectos en México. Y tenemos que ayudarle a esos productores y a esos agricultores y a esos ganaderos que están cuidando los suelos de nuestro país, donde sea que vivas. Porque ellos, al tener un animal que pastee, está regenerando los suelos de la tierra. Y eso es la mejor manera de bajar nuestra carga tóxica, porque mejoramos la tierra, mejoramos el aire, mejoramos el agua y mejoramos los productos de esto, que es toda la comida. Entonces creo que es un ganar-ganar. Busca que sí puedes. Lo que no puedas, no te preocupes. Compra lo mejor que puedas. Pero lo que sí puedas, hazlo. Búscate alguien que cultive la tierra, que cuide, que tenga animales, que te pueda vender productos. Si no puedes todo, algo.
Y te voy a decir qué hay que hacer primero. Hay que incomodarnos.
FIT, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
Después de mi última certificación con la doctora Stacy Sims, los adaptógenos se han vuelto la base de mi suplementación. Pero no todos los adaptógenos, estas plantas resilientes que nos ayudan a sentirnos mejor, son iguales. Y por eso hoy tenemos como patrocinador del podcast Filosofía a la mejor marca de México, Commons Adaptógenos. ¿Pero por qué son tan buenos y por qué elegí Commons como la marca de adaptógenos que consumo? Primero que nada, porque tiene un doble proceso de extracción, lo que hace que la concentración de los activos sea mayor. Y segundo, porque los ingredientes son orgánicos, tiene certificado de pureza y no tiene pesticidas. Más de 17 productos, pero estos son mis favoritos y los que tomo tomo, principalmente para las hormonas y el cerebro. Ashwagandha, melena de león, rodiola y cacao para la energía. Ciencia y botánica, la mezcla perfecta, además de los botecitos más bonitos.
Cuando yo empecé a hacerlo, es incómodo, porque primero tengo que buscar. Luego es probable que no tengan en ese momento en el pasillo 4 el producto que yo normalmente consumo para agarrarlo en 3 segundos y meterlo a mi carrito o incluso pedirlo en una aplicación. Es probable que me vayan a cambiar lo que yo iba a cocinar, porque donde yo compro en el Petit Rojo Azul, que es un mercado donde compran igual a pequeños productores y vas, pues es época de lluvia y entonces hay huitlacoche y yo no sé cómo cocinar el huitlacoche y hay hongos y esto obviamente, como bien dices, cierra un círculo virtuoso increíble. Estás comprando a pequeños productores, estamos haciendo mejor nuestra tierra, que es algo que nos hemos acabado, y por tierra me refiero al soil, donde al sembramos, suelo. Y le estoy dando más colores y nutrientes a mi cuerpo. Pero sí me incomodé. Me incomodé porque perdí, fíjate la palabra, perdí tiempo. Tiempo que se lo pude haber dedicado a trabajo, a una serie, a ver Instagram, a lo que quieras, pero estar pensando y comprarle esto a este productor y luego ir por los lácteos de acá, no hombre, pues está rapidísimo, todo pum, pum, pum en una máquina. Y entonces eso es lo primero que tenemos que pensar, es qué tanto estoy dispuesto a dar de mi tiempo, que después, debo decir, se vuelve igual de automatizado y mucho más sencillo, pero es al principio, ¿no? ¿Qué tanto estoy dispuesta a dar de mi tiempo para mi salud? Porque hablamos mucho de ecología y hablamos mucho de salud y hablamos mucho, me refiero a mí. Y luego cuando ya toca actuar, pero mañana. Entonces hay que incomodarse hasta buscando a los productores, que sería increíble que si tú tienes una lista, por ejemplo, en México, nos dijeras, porque eso sí es verdad. Cuando yo llegué a estos productores me decían, necesitamos que nos compren. ¿Y sabes qué? Otra cosa, y con esto termino el tema. No es más caro.
No
es más caro, porque esa es la otra. Ay, sí, Denise, y luego, y está carísimo. No es más caro. Esta gente necesita que le compremos para seguir haciéndolo. Nuestra tierra lo agradece y no es más caro. Lo único que te quita es un poquito de tiempo.
Exacto. Y creo que acá hay dos puntos. Uno es la conciencia. Acuérdate, el proyecto eres tú, no es el orgánico, el proyecto eres tú, no es la leche, el proyecto eres tú, no es el surimi, eres tú. Entonces, regresa a ti. ¿Quieres una? ¿Qué tipo de calidad de vida quieres? Eso es importantísimo. Ahora, lo segundo es que si te vas a poner a comprar productos, voy a hacer entre comillas, orgánicos, traídos de Australia, traídos de Chile, traídos desde la otra cola del mundo, en una temporada que no es, claro que te va a salir más caro. Y es contraproducente, porque esto es de conciencia. No hay mejor alimento que el que esté cerquita de ti, porque el alimento que está cerquita de ti tiene la información del aire, tiene la información del suelo, tiene la información del sol y del agua que tú necesitas para estar bien en este medio ambiente. La que está en Australia a mí no me va a servir como le va a servir al australiano.
Exacto.
Entonces, por eso es un círculo hermoso y es un círculo de conciencia divino de vida. Le estás ayudando a los suelos alrededor tuyo. Le estás ayudando al campesino o al ganadero que está cerquita de ti. Estás limpiando las aguas cerquita de ti. Estás limpiando el aire cerquita de ti. Y estás dándole vida a todos tus microbios que viven en ti, porque necesitan la información alrededor para poderte dar a ti las defensas, las sustancias que necesitas para sobrevivir en este medio ambiente, en el mismo medio ambiente que fue cultivada esa comida que te vas a comer. Entonces es una historia linda, porque es una historia del sol, es una historia del agua, es una historia del aire, es una historia de la tierra, de los elementos que nos han dado vida desde que empezó el universo.
Sí, es hermoso, la verdad. Y tú dijiste algo en una conferencia en la que yo te vi. Hagan el ejercicio de ir al lugar donde hagan sus compras y elegir cosas diferentes de la región que están ahí. Aquí nadie está diciendo que te vuelvas alcalina, orgánica y hagas todos los días tu smoothie de kale, que no sabemos dónde, de dónde viene el famoso kale, pero los nopales, que en el caso de México son de nuestra tierra, que además muchos de los latinos, por ejemplo, vivimos en tierras súper ricas, o sea, que tienen de todo, que tú sales a un mercado y no te acabas los colores y la variedad de frutas y verduras y estamos contando calorías en lugar de, si vamos a contar, yo siempre digo, contemos nutrientes, de qué colores hemos comido, de qué variedad hemos comido. Hay tantas cosas. Maíz y el maíz, yo te voy a decir, a los mexicanos, habrá alguien que por ahí que no, pero al 90% nos cae bien el maíz y nos hace estos dientes fuertes y el maíz es, pero es porque es de nuestra tierra. Entonces, claro, obviamente te va a caer bien en términos generales. Cuando hablamos de maíz, no puedo quitarme, y ya vamos a pasar a las soluciones, se los prometo, pero no puedo quitar de mi mente la palabra transgénicos y glifosato, y lo quiero dividir. Explícanos, por favor, ¿qué son estos transgénicos? ¿Por qué inician? Pero hoy, ¿qué daño nos podrían estar haciendo?
Ay, esto transgénico fue una iniciativa, creo que con el fin de alimentar a muchas más personas y volver la comida, alterar esta genética del alimento para que fuera resistente a todo y nadie más se lo comiera. Ni un gusano, ni una mosquita, ni un pajarito, nadie más. Ni un pesticida, ni un herbicida. Y crezca a costa de todo. Entonces queda mucho, mucho alimento sin saber las consecuencias de esta alteración. Volviendo al sentido común, si nadie más se lo quiere comer y nosotros sí, no es preocupante eso. Yo prefiero la manzana que haya sido mordida, lamida, picoteada por otro animalito. Ya me comprobó que da vida. Ellos no tienen esta parte mental que nos enreda y esta parte de industria que nos vende y esta parte de mercadotecnia que quiere más y más y más. No, ellos lo que quieren es vida. Están bien cableados con ese sentido de supervivencia. Entonces, fue una iniciativa para alimentar a muchas más personas que ha vuelto estos alimentos un tipo de ADN Frankenstein, que son hasta resistentes al glifosato. No le pasa nada, ¿no? Son perfectos, grandes, rojos, brillantes. Nadie más se los come, solamente los seres humanos. Y pues los estudios que hay, y hay mucha controversia en esto, ¿no? Y esto es otro tema y no me gusta polarizar porque creo que la salud no es un tema de polarizar, es un tema tuyo y de conciencia. Ahora, el glifosato. El glifosato fue un antibiótico, fue una sustancia patentada como un antibiótico que después pues, pasa a ser de una industria a otra y fue permitida ser usada como uno de nuestros productos de la agricultura. Y ha sido usado como pesticida y ha sido usado como secante. Y ha habido mucha controversia, pero es un antibiótico. Entonces,
que hoy lo encontramos en muchos alimentos, en el maíz, por ejemplo, y que te voy a leer este, que es uno de los tantos estudios que hay de NBC Public Health, que asegura que el glifosato podría ser el causante de la resistencia a la insulina en estas nuevas poblaciones. Y a mí me molesta a niveles, me enoja muchísimo el pensar que tienes a una persona que está tratando de hacer todo para tener una vida más saludable, y que por aquí nuestros gobiernos y las industrias poderosas, que es a donde tendríamos que voltear a ver, están poniendo, por ejemplo, glifosato, que podría ser un causante en un resultado multifactorial de resistencia a la insulina. Y ahí échense ese estudio y lo vamos a poner por aquí como muchos otros, pero vimos la cantidad de estudios que presentaron los mexicanos para que no hubiera transgénicos en el maíz. Y la verdad es que los gringos y los chinos dijeron no. Y si no quieren, no hay tratado y ahí les van sus transgénicos, ¿no? Dañando la tierra en donde sembramos, en nuestro pedazo del mundo, y la salud de generaciones completas.
Y muchas otras especies, porque no somos los únicos afectados por el uso de estos transgénicos. También las abejas son afectadas y muchas otras especies. Entonces, es un tema otra vez de conciencia. ¿Qué calidad de vida queremos tener? ¿Qué calidad de tierra, de planeta Tierra queremos tener? ¿Con quién más queremos coexistir? ¿Realmente acabando los suelos y acabando otras especies vamos a tener buena calidad de vida? Claro que no, nunca ha funcionado. Y entonces cuando nos vamos a especies, nos debemos acordar que nosotros también somos un compuesto de billones de otras especies. Tenemos una cantidad de seres vivos dentro de nosotros que también están siendo afectados por esto. Estamos compuestos de bacterias, estamos compuestos de virus, de hongos, de protozoas, de otros parásitos. Ellos también tienen vida. La palabra antibiótico te lo dice. Anti es contra, biótico es vida. Entonces es contra vida. Te estás quitando vida a los seres que te dan a ti tantas vida. Entonces, si le ponemos un poco de conciencia, no hace sentido yo quitarme vida al comer. La comida te debe dar vida, no quitar vida. Y por eso es que creo que consumir este tipo de sustancias, pues a la larga, por mejor intención que haya tenido inicialmente, hoy en día no hace tanto sentido. Y tú eres el que puedes tomar las riendas. Trata de comer comida local. Trata de comer comida que esté llena de vida, que no haya sido llenada de estos pesticidas o no sea transgénica, que sea de esa zona que cuida la tierra y te cuida estos elementos de vida.
Tienes toda la razón. Y es verdad que nosotros tenemos la responsabilidad y la capacidad de actuar sobre nuestra salud. Cuando hablamos de estos transgénicos y de este glifosato en el maíz, que ya está en todos lados y llega hasta la tortillería de nixtamal de la señora que está cerca de donde yo vivo, creo que donde debemos de voltear a ver, y esto es algo que yo llevo un tiempo pensando, es dejar de combatir entre nosotros consumidores, que si satanizar alimentos, no, porque entonces la salud mental, y no estoy diciendo que esto no exista, por supuesto que existe y hay un problema, pero que no va ligado con todo lo que tú acabas de decir de darnos vida. Eso es otra cosa, normalmente relacionado con calorías, normalmente relacionados con una estética normativa que estamos persiguiendo, pero nos estamos peleando entre nosotros consumidores de los alimentos. Lo que creo que necesitamos es educarnos, informarnos como con esto que nos estás dando y juntos voltear a ver a estas industrias y a estos gobiernos que son los responsables de la comida que ponemos en nuestros platos de alguna manera, porque nuestras decisiones van a llegar hasta un punto en donde ya nosotros no tenemos injerencia, como lo es con esta, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Este maíz, por ejemplo, y un tratado de libre comercio que yo que tengo que ver. Pero como sociedad sí podemos presionar. Nos hemos dejado saturar de químicos y de venenos, voy a volver a usar la palabra aunque me cancelen, porque no estamos informados. Y yo sé que con la vida tan rápida que tenemos y las presiones de otra índole, a veces es complejo, pero no podemos dejar que esto siga sucediendo. O sea, voltear a ver qué es lo que está pasando y qué nos están dando, porque siempre la respuesta es la misma, dinero. Y con eso, pues, están cambiando cuerpos, salud, generaciones completas, que luego nos preguntamos, bueno, si hoy hay más medicina que nunca, si hoy hay más información que nunca, ¿por qué también hay más enfermedad? Pero es que la expectativa de vida ha aumentado y la gente no se muere. Sí, pero ¿cómo estamos viviendo como sociedad? Y es difícil si también quienes toman las decisiones de país, de mundo, pues no nos están contemplando.
Así es.
Vámonos a las buenas noticias.
Me encanta.
Hay un concepto que tú tienes que me gustó muchísimo, que hablas de la farmacia de la naturaleza, que así como vemos todo esto terrible que está pasando y que nos sentimos tan pequeños y sin injerencia en nuestra salud a veces, tú ya lo has dicho a lo largo del episodio, tenemos el poder. ¿Esta farmacia de la naturaleza qué es y cómo puedo aplicarla?
Ay, me encanta. A ver, diré varios temas. Uno es, yo creo que todos, por tener un cuerpo humano, venimos equipados con nuestra propia farmacia, que tiene la capacidad de producir la sustancia en el momento que la necesites, en la dosis que la necesites. Y eso se llama tu microbiota. Entonces tú tienes, hazte de cuenta, un equipo de fútbol o una farmacia, como lo quieras ver, listo para ayudarte cuando lo necesites. Y es algo maravilloso. Ahora, esa farmacia va a estar tan buena como tú la hayas cuidado. Entonces, si tú la cuidas, tienes la mejor farmacia del mundo, a la disposición que tú quieras, cuando la necesites. Si tú no la cuidas, pues vas a cojear. Entonces, uno de los órganos más importantes de cuidar es todo esto de la microbiota. Pero la microbiota no solamente está acá, está en todo el cuerpo. Y es lo que hemos descubierto, pues, este siglo, porque cuando yo estudié medicina en los 90s, un bicho se mataba. Y después nos damos cuenta que somos más bichos que humanos. Y eso está maravilloso. Y eso nos da la riqueza y la sabiduría todavía más allá de que cuando nosotros existimos en la Tierra. Porque pues nosotros llevamos en la Tierra, y según los números que mires y la filosofía que mires, llevamos muchísimos años. Pero los bichos llevan todavía más años. Entonces tienen todavía más capacidad de supervivencia y más sabiduría. Entonces los queremos a ellos como nuestro mejor aliado para tener esa farmacia de la naturaleza disponible. Esos bichos viven en un suelo. Y acá me voy a un tema que se me hace fascinante, que me hubiera encantado tener este conocimiento desde antes, porque hubiera vivido con más confianza en mi cuerpo humano desde antes. Pero es que todos los bichitos pues viven en un terreno, ¿no? Ese suelo se llama nuestro revestimiento intestinal. Es una de las superficies que nos cubre el cuerpo. Pero esa no es la única superficie. Hay otra superficie maravillosa. Hay varias, pero otra maravillosa es la piel. Y la piel, si tú te pones la mano en el cachete y sigues, están los labios, cambia un poquito, y sigues, estás en la boca. ¿En qué órgano estás? Cuando entras tu dedo deslizado, no lo he levantado, éntralo. Imagínense sí. En qué órgano están.
Sí, ya estás en tu sistema digestivo.
Exacto, entraste en tu sistema
doctora,
digestivo.
Estoy contestando bien.
Estoy bajo prueba. No, es que esto es maravilloso porque esto es algo que está ahí y no lo vemos. A veces está tan al frente que no lo vemos, se nos olvida, como el pez que está en el agua y no ve el agua. Pero entonces, imagínate, la piel que nosotros vemos es la extensión de la piel interna. Son los suelos, las superficies que nos cubren, donde viven todos nuestros bichos. Es lo que nos da gran parte de nuestra calidad de vida. Esa es nuestra farmacia.
Y la podemos obtener de afuera para nutrir estos bichos. La primera vez que escuché la palabra polifenoles fue de ti hace ya un tiempo. Y pues como clavada que soy, empecé a buscar. Y hablabas tú de los colores, la maravilla de estos verdaderos superfoods, voy a decir, que no como nos han marketeado todo. Háblanos de esto, por favor. Dentro de esta farmacia, ¿cómo podemos obtenerlo de afuera? ¿Cómo podemos elegir alimentos? Así como podemos descartar alimentos que nos están dañando, ¿cómo podemos elegir alimentos que nos den salud?
Ah, buenísimo. Entonces, los polifenoles y los suelos, las superficies que nos cubren a nosotros, ¿no? También están en el planeta Tierra. Y está como es afuera, es adentro, y como es adentro, es afuera. Pues resulta que la Tierra también está llena de superficies. Y esos son los suelos, el soil que hablábamos ahora. Y esos suelos de la Tierra también están llenos de bichos. Es la semejanza de nuestro intestino. Entonces, los bichos de los suelos de la Tierra, al estar en contacto con la luz del sol, empiecen las plantas a producir pues una reacción y da colores. Los colores son frecuencias de sol. Esos son los polifenoles. Y son como estos superpoderes que nos da la Tierra para entrar en nuestro intestino, en nuestra superficie, y darle a nuestra propia farmacia todas las herramientas para que nos dé este superpoder que tiene la Tierra. Realmente es una historia de frecuencias de sol, porque el sol es el que da el color, es el que da esa energía. Y esas reacciones, esa cocción que se da en los suelos de la Tierra, con los bichos, con el agua, con el sol, es la que entra en nosotros y nos da estos superpoderes para producir las sustancias que necesitemos en el momento que necesitemos.
Y son estos colores saturados, ricos, en términos generales, ¿no?
Entonces vamos a ver,
una espinaca.
Por ejemplo, una espinaca es verde, una granada es roja. Una blueberry es como azul morada, el cacao es café, el café es café. No, es esta variedad de colores, el mango es amarillo, no, la calabaza es naranja, o la hay otra. Pero es esa variedad de colores, son esos superpoderes, pero esos colores vienen por esos mismos elementos básicos de vida. Y eso lo da la Tierra, no lo da el colorante número 3. El colorante número 3 lo que tiene es el color, no tiene la vida, no tiene el superpoder, no tiene el alimento, no tiene la información del sol.
La granada ahora la veo en todos lados y hasta me preocupo porque digo, a ver, en nuestro país tenemos granada espectacular, así como cacao y otras fuentes de estos polifenoles, pero hoy veo que en todo el mundo, estoy hablando de la medicina de estilo de vida y funcional y etcétera, se habla mucho de la granada, por ejemplo, por este color. Y cuando yo me enfermo, si es temporada, obviamente, intento consumir granada constantemente. Y yo no sé si es un tema de placebo o no, pero entre otras cosas, me ayuda, siento que me ayuda a nutrirme, a regenerarme, ¿no? Y es aprovechar estos colores de la Tierra.
Claro, y acá hay un tip muy fácil que se pueden llevar.
A ver,
Toda comida que venga de la tierra y tiña le da un superpoder a tu farmacia. La granada tiñe, el aguacate mancha, teñir o manchar, el zapote negro mancha, el mango mancha, las blueberries manchan. O sea, si estás viendo acá el patrón,
sí.
Manchan, tiñen. Eso ya te da una información enorme. Le da un superpoder a tu farmacia.
Variedad a nuestro plato, colores en nuestro plato. Aprovechar este juego del que hablaste hace varias preguntas. Es un juego. El pensar qué le estará dando a mi cuerpo esto. ¿Hace cuánto que no como calabaza? ¿No? Uh-huh. O sea, acabas de hablar de zapote, chico zapote. En mi casa hacían mucho como una colación, zapote con jugo de naranja y era delicioso. Y la verdad es que pues da flojera después y dices, ay no, ya no está mi mamá. ¿Quién va a hacer el zapote? ¿Quién va a hacer ponerle la naranja fresca? Hagamos esos esfuerzos porque sí son maravillosos.
Son increíbles.
Vámonos con la lista de tips. Ya nos has dado tanta información simple. En fin, decimos algo que es que la salud no es sencilla, pero es simple. Es decir, llevarlo a cabo nos va a incomodar cuando ya tenemos patrones tan estructurados, estilo de vida, etcétera. Pero es simple. No has dicho nada que sea como nunca imaginé que la doctora nos iba a recomendar eso. Entonces, hablemos más por ahí. Háblanos del sol. Tú eres una desmitificadora en toda tu curiosidad, en la ciencia y en la aplicación. Háblanos del sol como elemento de vida y de salud.
Uy, el sol. Todas nuestras civilizaciones antiguas adoraban al sol. No hay una sola civilización que tú mires que no haya adorado al sol. Los mayas acá en México, los incas en Sudamérica, ¿no? Los chibchas. Todas estas civilizaciones adoraban el sol. Y es más, hasta no hace mucho tiempo, el siglo pasado, a principios del siglo pasado, seguíamos haciendo terapias de sol. En los hospitales habían terrazas para sacar a solear a los pacientes. Entonces, y también vamos a cosas más sencillas. Tú tienes perrito.
Sí.
¿Dónde se hace el perrito? En la casa hay una ventana entre el sol y entre la sombra. ¿Dónde se hace el perrito? Primero.
En el sol.
En el sol. Y cuando se calienta, ¿a dónde se va?
A la sombrita.
A la sombra. Exacto. Los animales son grandes maestros. Como la naturaleza, son parte de la naturaleza. El animal te muestra. No hay una sola especie en el planeta Tierra que pueda vivir sin sol. Ni una. Ni una planta, ni un animal, ni un ser humano. Entonces, creo que si lo miramos así de una manera sencilla, de sentido lógico, y después hay muchísimos estudios que te lo muestran. Y he hablado de esto mucho porque se me hace esta parte que nos da mucha calidad de vida. El sol, si lo miramos de manera científica, es el donante de electrones rey, más grande que puede haber. Los electrones son vida, son energía. La transferencia de electrones es la que da la producción del ATP, o sea, esta molécula de vida. Es lo que nos estructura el agua en nuestro cuerpo. Somos mayormente agua. A nivel de moléculas, somos 99% moléculas de agua. Entonces, te hago una pregunta que me hace uno de mis mentores, Thomas Cowan, que me encanta, que me reta mucho en mi pensamiento, que él siempre hace esta pregunta. Si eres 99% moléculas de agua, te la voy a hacer a ti, Denise.
A ver.
Y digo, te voy a chuzar, te voy a cortar. ¿Por qué no te riegas? Eres 99% moléculas de agua.
¿Por qué no sale agua, te refieres?
Sí, porque no te desplomas si te riega el agua del cuerpo. ¿Por qué no te desocupas? No se desocupa el agua de tu cuerpo.
Porque el agua construye, ¿no? Todo lo que soy. ¿O por qué?
Dime sí, pero imagínate, yo te abrí un pinchazo, yo te abrí una cortada, ¿por qué no se derrama el agua de ti? O sea, como si yo le abro un hueco a este vaso, se va a derramar.
Ya, te entiendo, okay, te entiendo.
Tú eres 99% moléculas de agua.
Sí, me saldrá sangre, que pues ajá, obviamente lleva agua, y a lo mejor si es un pinchazo muy grande, en algún momento sucederá. Pero
yo no
veo pasa
agua desplomarse.
No lo sé, doctora.
Derramarse a cántaros.
No lo sé, y contesten ustedes esa pregunta.
Es que es una pregunta bien interesante. Esta la hace él, ¿no? Y es parte de esos retos de cuestionamiento. Dices, qué interesante. Sí, no me derramo. Yo me he cortado muchas veces. A ti te han hecho alguna intervención. A mí también. No todos nos hemos caído y lastimado y abierto una cortada o pinchado o una aguja. Nadie se derrama. ¿Por qué? Porque el agua en tu cuerpo, y esto tiene que ver con el sol, no me pierdan el patrón.
Ok, acá. Sí.
El agua en tu cuerpo no es líquida. El agua está en otro estado que se llama agua estructurada. está en el cuarto, en la cuarta fase del agua. Todos conocemos el hielo, ¿no? La evaporación del agua y el agua líquida. Pero resulta que se ha encontrado en la física que hay un cuarto estado del agua. Y eso se llama agua estructurada. ¿Qué estructura el agua en tu cuerpo? La luz del sol. Y por eso estamos vivos. Entonces, es un tema fascinante y es por esta transferencia de electrones y es por la reacción que hay en mi cuerpo. Y mi cuerpo es una productora de agua y de energía gracias al sol. Si no hay sol, no hay eso. Entonces, creo que el sol es el que nos da la vida en el planeta Tierra.
Estoy 100% de acuerdo en lo que dices. Ofelia, mi perrita, es mi mejor maestra de hábitos. Se levanta, toma agua, se estira a profundidad. Rápido, no crean que se toma mucho tiempo. Sale, toma el sol, se calienta, regresa a la sombra y hasta entonces tal vez decide comer, ¿no? O sea, es todo un... Y bueno, y además emociona más que nadie en el mundo si la sacas a pasear y busca el movimiento sin sentido, puede pasar en horas de contemplación, etcétera, etcétera. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al sol entonces actualmente? Protectores, pantallas, digo, sabemos que puede crear un daño en la piel. ¿Cómo debería tomar este sol? Porque siento que estamos en un punto en donde sabemos que la mayoría de la población carece de buenos niveles de vitamina D, por ejemplo, que lo encontramos en el sol. Estamos todos buscando un suplemento sí o sí, sobre todo quienes viven en ciudades donde pues, no te dé el sol. Y luego, por otro lado, cuando tenemos la oportunidad de que nos dé el sol es... Tápate, tapen al niño, póngale mucho bloqueador, más bloqueador. ¿Cuál es el punto medio, este sweet spot o qué? ¿Cómo lo haces tú? Yo te vi en la playa caminando con esa piel perfecta, sin manchas, diciendo esto es parte de mi protocolo de salud. Estoy en la playa caminando, grounding tal, y yo me veía con mi visera de doñita y dije no, a ver, quiero que la doctora me explique.
Claro, ahí es un tema profundo que me encanta porque nos lleva a esta sabiduría del cuerpo y a esta sabiduría ancestral. A ver, si el sol lo hemos adorado toda la vida, todas las civilizaciones lo han puesto como un rey, como un dios. Si todas las especies dependen de él, si los animalitos como Ofelia te muestran que el sol es maravilloso, creo que si es así de poderoso es el sol que hay que tenerle respeto. Entonces, acá nos devolvemos a esa sabiduría del cuerpo. Cuando tú estás en el sol, ¿qué empieza a pasar? Ponte tú, cuando sales al sol, ¿se siente rico primero? Sí. Y después llega un punto que ¿cómo se siente?
Sí, ya pesado, me estoy quemando, ya.
Ajá, el cuerpo te avisa. Entonces yo creo que vamos a la parte básica, quemarte y respetar el cuerpo. Pegarle martillazos al cuerpo nunca puede ser bueno, ni con el sol, ni con una fogata, ni con cualquier cosa
menos
caliente.
Una cama de sol de esas que yo me metía en los 90s. Exacto, cada tercer día. Yo tenía una, doctora, tenía una cama de esas y me metía cada tercer día. Y el día que me vi con mi color real por primera vez, me deprimí horrible. O sea, para mí fue un shock volverme a ver. En fin, continuemos,
claro,
por favor.
Entonces, quemarte, martillarte el cuerpo no es bueno. Y yo creo que eso es una de las cosas que pues, se nos está olvidando, que quemarnos lesiona. Es un martillazo. Ahora, si miramos la historia... ¿Qué nos ha funcionado siempre? Sí salir al sol y sí respetar el cuerpo con su relación con el sol. Ofelia, el perrito o cualquier animal, cuando ya tiene suficiente el sol, se va al antisolar o al bloqueador de la naturaleza. ¿Qué es cuál?
La sombra.
La sombra. En la modernidad hemos puesto de moda el bloquear el sol con químicos sintéticos. Vamos otra vez a la carga tóxica, todos estos productos sintéticos que hemos desarrollado. Y somos la única especie en el planeta Tierra que se embadurna de químicos sintéticos para bloquear la relación con el rey que nos da vida, que es el sol. Ahora, esos químicos sintéticos no se quedan afuera del cuerpo, entran al cuerpo. Entonces, ¿qué hacen? Que mi piel, ¿no? No se queme con el sol. Pero digamos que yo sí me quede afuera en el sol, ¿qué empieza a pasar? La piel no me está mostrando que hay sol porque intervine en esa relación. Puse un bloqueador acá. Pero, ¿qué le pasa a mis órganos internos? ¿No se siguen quemando? Claro que sí. Por eso es que el uso de estos bloqueadores solares, estos antisolares, está altamente relacionado con otros tipos de cánceres. Entonces, no puedes decir que es el causante, pero yo creo que irrespetar el cuerpo nos lleva a tener malos resultados. Si el sol ya fue suficiente, quieres poder escucharlo. Entonces es bueno escuchar que ya fue suficiente. Yo no voy a bloquear esta superficie maravillosa que me dio la naturaleza, que se llama la piel, que me muestra cuando ya fue suficiente el sol. Ahora, como todo, como es un donante de electrones tan potente, hay que respetar su relación con él. Pero yo quiero mi relación directa con el sol. Yo no quiero usar un intermediario sintético de químicos que no sabemos qué pueden hacer, ¿no? Y varios, muchísimos de estos antisolares bloqueadores fueron retirados del mercado el año pasado por haber encontrado, pues, muchos efectos secundarios como cáncer en esos mismos bloqueadores solares. Y tú dices, wow, me estoy untando un cancerígeno para protegerme de un cáncer. Entonces, hemos reducido también, otra cosa que mencionaste fue, hemos reducido el sol a la vitamina D. Como si el sol lo único que nos diera es vitamina D, ¿no? El sol nos da vida, nos da electrones, nos estructura el agua y mucho más. Somos seres de sol.
¿Hay un horario para ti ideal? O sea,
definitivamente. A ver, la naturaleza es nuestro mentor. Entonces, y esto, y vamos aprendiendo. Y como les digo, hay mucha ciencia detrás de esto y he hecho otras grabaciones y otros podcasts y he escrito de esto, pero hay muchísima documentación y cuestionen e investiguen. Porque creo que como es una de las relaciones más importantes a tener, es como el padre y la madre, ¿no? El padre es el sol, la madre es la tierra, según las medicinas antiguas. Y o muchas civilizaciones. Hay que tener una buena relación con ellas, pero es una relación también de respeto, de armonía. Quemarme no es bueno. Entonces el sol tiene ciclos y la tierra tiene ciclos. El sol sube en la mañana y estas son frecuencias de luz y hay un espectro de estas frecuencias. Entonces en la mañana, si tú sales a ver el amanecer, que es uno de mis regalos diarios que me encanta, es salir a ver el sol, ¿no? Recibir el día con el sol, porque me ayuda.
Sí,
y hay
muchos
estudios de cómo las frecuencias de luz a esa hora tienen una gran capacidad de estructurar el 99% de las moléculas de tu cuerpo. Es una hora mágica. Cuando ese sol, y nosotros la podemos ver ya cuando empieza en el espectro rojo, porque antes es infrarrojo, pero cuando están en ese espectro que se ve el cielo divino como rojo, rosado, naranja, es oro para tu mitocondria, es oro para todos tus organismos
sin lentes,
que dan
energía. O sea, sin bloquearlo, sin lentes, sin bloqueador, recibir el sol. ¿Qué hora es esto?
Claro, esto depende del sitio del mundo donde estés. Entonces, por eso es que hay que mirar la naturaleza. Yo te voy a decir, por ejemplo, acá, en este momento que estamos en México, está amaneciendo más o menos a las 7:10, 7:15 de la mañana. Pero eso va a cambiar. Depende de la época del año. Ahora me voy a Medellín. Allá amanece 5:50 de la mañana, más o menos, ¿no? 6 todo el año. Acabaría, ¿no? Y si te vas más al norte, varía más. Entonces, depende de dónde estés. Fíjate a qué horas está amaneciendo. Ponte en contacto sin intermediario. Imagínate que yo le pongo un intermediario a la relación mía con mi papá. ¿Cómo va a ser la relación? No, lo quieres directo. Ahora, siempre respetando el cuerpo. Quemarte nunca es bueno. Entonces, depende de dónde estés. Ahora, esa luz empieza a cambiar y ya después ya no es tan naranja roja. Ya después empieza a ser más blanca y ya pasamos por todo el espectro y en la tarde vuelve a bajar el sol y vuelve a tener ese espectro. Entonces, entre más callo solar, más puedes soportar más horas de luz puedes tener. Pero siempre trabaja con tu cuerpo. También esto va a cambiar según la genética que tengas. También va a cambiar según la microbiota que tengas. El mejor bloqueador solar, la mejor protección, sí, y yo creo que nos debamos de proteger, pero digamos si lo llamamos protección, la mejor relación con el sol te la da tu microbiota también y tu medio ambiente. Entonces son muchas las cosas. Es como la relación con tu papá, ¿no?
Sí.
Es el que te da la vida.
Me encanta. Vámonos tendidos así, directito. Vamos a intentar bajar la carga tóxica de nuestras vidas, como las llevamos. Y te voy a preguntar cosas rápidas y me dices, ¿cómo podría? Porque hablamos de lo que comemos, alimentos. Dime, al momento de cocinar, estos utensilios, ¿cuáles son los que debería de sacar de mi cocina? Y ya cada quien sabrá en qué momento, con qué presupuesto, en qué medida, etcétera. Estos son recomendaciones generales. Pero, ¿qué saco de mi cocina y qué puedo integrar?
En utensilios, definitivamente, las ollas antiadherentes y las ollas de teflón.
Okay.
Fácil, cámbialas por unas de acero inoxidable o unas de vidrio. Me encanta el vidrio.
Para cocinar.
Así es.
Air fryer, como también es un antiadherente, lo saco de mi cocina.
Yo no lo utilizo y lo he decidido no utilizar todavía porque es algo nuevo. Es una temperatura en la cual nunca hemos manipulado los alimentos, digamos, de una manera que siempre nos haya funcionado. Entonces hay dos temas con el air fryer, la temperatura y el material. Hay un air fryer que encontré en Amazon en Estados Unidos que es de vidrio. Si fuese yo algún día a usar un air fryer, lo usaría el de vidrio, no usaría el de el material antiadherente, pero he decidido no usarlo todavía porque no sé qué puede pasar con la estructura molecular de lo que hay en el alimento al someterlo a estas temperaturas.
Ok. Agua. Sabemos que hoy, desafortunadamente, el agua pues no es esta agua de un manantial fresco, natural. Pero ¿cómo puedo asegurarme de tomar un agua más nutritiva, si es que se vale el término?
A ver, si tienes acceso a un manantial, maravilloso. La mayoría de nosotros no tenemos acceso a un manantial todos los días. Entonces, comprar un buen filtro, investigar, conocer el agua de donde estás tomando. Hay maneras de hacer exámenes fácil de agua. Hay compañías que le puedes mandar el agua y te la examinan y decides qué filtro utilizas. La puedes estructurar también con la luz del sol. Expón tu agua a la luz del sol. Ponla, así como estamos tomando acá, en vasos de vidrio.
Cuando hablamos de agua, pienso siempre en las botellas de agua. Cuando yo nací, no había botellas de agua, ¿no? Y me acuerdo que incluso mis papás, yo ya no tan chica, platicaban de la locura que era ir a Estados Unidos y luego empezaron en Europa las botellas de agua. Y en México no se consumía. Hoy todo mundo va con su botella de agua. Y luego ya compramos los famosos termos o botellas, como les quieran llamar. ¿Cuál es la mejor manera de tomar esta agua? ¿Y qué sería así terrible para que nos platiques un poco de los microplásticos? Estas pequeñas partículas que sí nos van dejando sedimentos de todo.
Pues sí, es que es una molécula que nunca antes habíamos consumido, ¿no? El plástico, cuando tú haces un plástico, hay miles de sustancias en ese plástico, puede haber, ¿no? Entonces, y cuando metes agua en un plástico y lo dejas ahí un tiempo prolongado y lo expones al sol, al calor, a temperaturas, pues ese plástico va a permear el agua y cuando tú te tomas el agua vas a estar tomándote estos microplásticos. Y según los estudios del año pasado o el anterior, la fuente número uno de microplásticos es el agua que tomamos. Entonces es importante, es conciencia. Toma tú las riendas.
Termos de vidrio. Y para los niños, o sea, porque digo, no tengo hijos, pero me imagino mandar a mi hijo con una botella de vidrio a la escuela.
Y te voy a decir dos cosas. Y lo hice con mis hijos. Siempre se llevaban su termo. Los de vidrio los venden como con una malla alrededor que los protege de quebrarse. La mayoría sobreviven, algunos no, mis hijos, algunos no sobrevivían. Entonces los teníamos que cambiar o también acero inoxidable. Pero me sigue gustando más el vidrio.
Ok, pero podría ser una alternativa.
Claro.
Si donde estoy, mejor que el plástico.
100%.
Si dejo mi botella, esta es una pregunta dirigida para mi esposo. Si dejo mi botella en el coche, él dice que yo invento cosas, pero deja su botella del pádel que juega en el coche y ahí se queda 3-4 días dándole el sol. Si le da el sol, ¿hay probabilidad de que libere más de estos microplásticos en el líquido que me voy a tomar?
Es un aumento drástico de los microplásticos, de los talates.
Ahí está Guillermo.
Ajá. Y de todos estos disruptores endocrinos, o sea, que están confundiendo a tu cuerpo, a tus hormonas. Están confundiendo a tu cuerpo. Es más, es un alto diabetógeno, o sea, aumenta la resistencia a la insulina. Tomarte esa agua que dejaste ahí horas y horas en el calor, en una botella de plástico.
Sabemos que es más práctico, llegas ahí, la encuentras. Yo lo llegué a hacer en el pasado cuando no teníamos información, pero hoy que lo sabemos, hablaste de disruptores endocrinos. Y creo que la información más común que encontramos es que estos disruptores endocrinos la vemos en productos cosméticos o de limpieza y uso diario, ¿no? ¿Cuáles serían estos productos que sí me pueden estar afectando de manera recurrente y por qué los podría intercambiar? Porque te veo perfecta, ¿no? O sea, y en la parte estética también. Es decir, no es como que seas una persona que parezca que, bueno, únicamente se baña con vinagre y que muy respetable quienes lo hagan, pero no se nota eso. Entonces, quiere decir que hay una alternativa para quienes nos gusta estéticamente vernos de tal o cual forma. ¿Qué hacen estos productos y cómo podría integrar otros a mi vida?
A ver, primero, hay muchísimas alternativas y sí se puede. Eso es lo que más me gusta porque yo he decidido en mi vida que para mí lo más importante es mi calidad de vida. El sentirme en este cuerpo bien para poder llevar todos mis proyectos a cabo, ¿no? El de mi familia, el de mis sueños, el de mis pasiones. Y me quiero sentir bien. Vivo en esta casa, en este cuerpo y no hay devoluciones, no hay cambios, no hay divorcio, no hay vacaciones. Entonces, claro que me conviene cuidarme. Entonces, acá va. Disruptores endocrinos que enloquecen a tu cuerpo y lo confunden a nivel de metabolismo, a nivel de insulinoresistencia, a nivel de estrógenos, a nivel de capacidad de reproducción, a nivel de pasar una transición hormonal deliciosa, no de mes a mes, o de menopausia, o de embarazo, de lo que quieras. Están presentes en muchas cosas hoy en día y vienen generalmente de químicos sintéticos. O sea, otra vez, si lo hace una fábrica, acá es donde tienes que mirar. En la naturaleza no existe eso. La naturaleza da vida y te ayuda con los ciclos. Esto de la fábrica, pues no tiene esa sabiduría. Entonces ahí tenemos que tomar más nuestro liderazgo. ¿Qué cosas debe cuidar? Ya vimos en la comida, ¿no? En la comida hay disruptores endocrinos que ya hemos visto, ¿no? Si a un animal le dieron hormonas, pues a ti también te va a afectar tus hormonas. Así de sencillo. Lo de las vaquitas de fábrica, ¿no? Que crecen en esos confinamientos. Ahora, las botellas de plástico son un gran disruptor endocrino. El agua que viene en botellas de plástico. ¿Dónde más? En cosméticos hay muchísimos. En cremas que usamos para esta otra superficie maravillosa de nuestro cuerpo.
¿Qué me pongo, Patilla? Porque yo me unto crema y todo y parezco momia en la noche. Me embalsamo, no me pongo crema. Entonces, quiero
saber.
Yo
era igual a ti. Y te digo, mi nombre es María Patricia y mi apodo en mi casa ya en un punto llega porque me empiezan a encantar todas las cremas. Eran María Cremitas. Porque todas las tenía y todas me las untaba. Hoy en día estoy en un nivel de conciencia donde creo que menos es más, porque quiero respetar este suelo y la interacción de él con los elementos de la tierra, con el aire, con el agua, con el sol. Entonces no me echo muchas cosas hoy en día, pero sí me echo algunas de vez en cuando según las vaya necesitando y cuido mucho los ingredientes con las que son hechas. Entonces uso cremas que sean hechas con ingredientes que sí sean de verdad, que no sean sintéticos. Y hay muchísimos, los aceites son maravillosos y hay marcas mexicanas hermosas que tienen ingredientes de verdad, ¿no? Y los podemos poner. Y en muchos otros países cada vez hay más. Entonces, las cremas, el maquillaje y también en maquillaje cada vez hay más maquillajes hechos, por ejemplo, para el pintalabios, hecho con la tinta de la remolacha, betabel que le dicen, o de la granada, rojo, ¿no? Por decir. Entonces, sí hay opciones. Otro gran disruptor endocrino que entra por otra superficie del cuerpo que no hemos hablado es lo que hueles. Los perfumes, las fragancias. Cuando un producto tiene una fragancia, esto puede esconder 300 ingredientes o más. Entonces, y gran parte de ellos pueden ser disruptores endocrinos. Entonces usa fragancias de la naturaleza. ¿Qué tal huele la lavanda? Ayer estábamos en un retiro espectacular y hicimos una caminata con el amanecer en un jardín divino y olía un olor a jazmín.
Jazmín, lavanda, limón. Yo te voy a decir, limón. Mis hermanas y yo siempre decimos, ay, no, este perfume no, porque me marea. Y conozco gente que lo vive y que va sintiendo casi náuseas del perfume que se acaban de poner y el cuerpo les está diciendo, este no, y lo seguimos usando. Es también cuestionarnos qué tanto vale la moda. Yo sé que la industria de la perfumería es una de las que más ha crecido en los últimos años y ahora ya vemos perfumes de todos los niveles y todos los costos y se han vuelto un artículo del deseo. Pero sí nos están intoxicando. Digo, yo lo que hago es que tengo cierto perfume, me lo pongo para... Hoy voy a estar encerrada aquí todo el día con invitados. Bueno, pues sí, obviamente me he hecho tantito perfume que es de limón y de otras cosas, pero no para estar en mi casa, en un Zoom, trabajando, echándome perfume yo nada más. Y lo mismo los productos con los que limpias o lavas, ¿no?
Exacto. Entonces, esas fragancias. Y acá es, ve empezando por lo que vayas pudiendo. Ve revisando una cosa a la vez. No tienes que hacer todo a la vez. Todo cuenta. Así como cuenta para mal, también cuenta para bien. Entonces, cualquier cambio, tu cuerpo te lo va a agradecer.
Quiero cerrar con esto, mi querida doctora. Yo me podría echar aquí contigo 2 horas. Siento que vamos a necesitar una parte 2 y estoy segura que los fitters, la audiencia de Fitlosofía también. De la cama a los tenis es este segmento que hemos hecho, que es, pues sí, imagínate, me empezó con el ejercicio, que es lo mío, pero me pongo los tenis y más bien me levanto de la cama, perdón, y voy a los tenis, que a veces es el pedacito más complejo, pero que tendría que ser el más simple. En esta sección, danos 3 cosas que si hoy yo quiero empezar a bajar mi carga tóxica, podría hacer de manera relativamente sencilla.
1, pasar más tiempo al aire libre. Inmediatamente empiezas a bajar tu carga tóxica. 2, salir a ver el amanecer. ¿Por qué? Porque empiezas a estructurar tu agua y aumentas la carga de tu cuerpo y mejoras las vías de eliminación. Y 3, cambiar un producto hoy, de una vez, que esté aumentando tu carga tóxica. Ya sea algo que te untes o algo que huelas.
Y que podría ser de uso constante, ¿no? Exacto. O sea, todos los días me pongo desodorante. Bueno, pues cambio el desodorante.
Claro, es más, lo que uses todos los días va a tener un mayor impacto porque lo usas todos los días. Si lo usas tú de vez en cuando, como dices, pues no tiene el mayor impacto. Fíjate que estás haciendo todos los días que esté aumentando esa carga tóxica. Una cosa que puedas cambiar y eso te va a dar una mejoría.
Uy, me encanta. Opinión valiente es esta opinión disruptiva que puede alebrestar a algunos en tu industria o a muchos en el mundo y que nos encanta, pero es una opinión de la que tú estás segura y te gustaría que más gente la conociera. ¿Cuál es tu opinión valiente, doctora?
Que la salud no se delega a un gobierno, a una agencia o a otra persona. De esa te encargas tú. Yo he decidido encargarme yo. Y por eso es que invito a que todo el mundo se cuestione. ¿Cuántas veces no cambian las agencias, cambia el gobierno, cambia el político, cambia la ciencia, ¿no? Porque la ciencia sigue creciendo. De la salud te encargas tú, no la delegues.
Gracias por acompañarnos en Filosofía. Ha sido un goce y un placer. Tienes tanta información en tus canales de comunicación donde la gente puede contactarte, puede seguir buscando más. ¿Dónde te encontramos, doctora?
A ver, en mi página de Instagram es Dr. Dr. Patricia Restrepo, todo junto.
Restrepo.
Así es, así es. Y en México tengo un proyecto que es justo esto, de respetar los suelos de México para restaurarlos, regenerarlos y regenerar los suelos de los seres humanos. Y es un proyecto de comida que se lleva directamente de los campos a la cocina, hecho con conciencia y preparado. Entonces tenemos una serie de caldos de huesos digestivos para la microbiota y para mejorar la salud de los suelos de nosotros.
¿Cómo se llama? ¿Dónde lo puedo adquirir?
Ok, es Kit con K de energía y itdecomer.mx y en Instagram está como kit-mx. Y en Estados Unidos tengo las oficinas de toda la vida que se llama bibun.net, B de burro y doble O, bibun.net.
Y ahí en tus redes te podemos encontrar si alguien quiere acercarse a ti, asesoría o algo, también ahí.
Así es.
Se puede.
Así
gracias es. De verdad por tu tiempo, por tu conocimiento y tu sabiduría resumida para los fitters. Y si a ti te gustó este episodio y quieres que sigamos compartiendo herramientas para una vida de manera práctica y que disfrutes, no olvides seguirnos en todas las redes y suscribirte al canal de YouTube, que es la única manera en la que podemos hacerlo.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.